Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Jimi Hendrix.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. All the life-giving waters take them for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yes, they're all bold as love. Yeah, they're all bold as love. Just ask the Axis. My red is so confident he flashes trophies of war. And
bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentra conmigo Luis Alarcón. Él está en Barcelona y yo estoy aquí en Madrid. Pero bueno, con el AVE estamos a 2 horitas y media más o menos, ¿no, Luis?
Hola, Paqui. ¿Qué tal? Hola, oyentes. Sí, estamos a 2 horitas y media aproximadamente. Bueno, muy cerquita.
Claro.
Estoy esperando que me invites a comer un día de estos.
Ah, yo cuando quieras, pero es que ya sabes que está cerrado todavía el tema este del... ¿No podéis salir de ahí de Barcelona? Aquí sí que se puede entrar, pero vosotros
bueno,
no podéis salir.
Bueno, se puede hacer trampa.
Ah, bueno.
Y además, yo sé que tú eres una buena cocinera, no se trata de ir a ningún restaurante ni nada.
Bueno, no, pero a mí me da igual, aquí en casa o fuera, pero siempre y cuando vayamos con la ley por delante, Luis, que después si no, nos pescan.
Bueno.
Así que hay tiempo para todo, ¿eh? Tenemos a Manuel Magallanes también, que está deseando que esto ya se regularice para también poder venir aquí a Madrid y darnos una buena comida, así que nada, el día que lo decidamos, lo hacemos todos conjuntamente, ¿eh?
Efectivamente, hacemos una reunión en Madrid de amigos.
Exacto.
Y conocidos y demás.
Claro. Bueno, vamos. Y hoy en este Platicando Podcast, rescatando música olvidada, ¿de quién vamos a hablar, Luis?
Pues hoy vamos a tener el gustazo de hablar de los grandes mitos del rock, bueno, realmente del rock, del blues y de muchos géneros. Realmente es un señor que se merece hablar de él en este tiempo, y esto estoy aquí precisamente para hablar de mitos del rock, del
claro,
soul, del funky y de una serie de músicas que hasta ahora pues quizá estaban poco abordadas en este podcast.
Sí.
Voy a hablar de un señor que fue guitarrista, que fue compositor, que además también hizo versiones de canciones y que se llama nada más y nada menos, por lo menos como nombre artístico, Jimi Hendrix.
Toda una figura, eso es cierto.
Es un tipo de música que a mí realmente pues el presentarla me proporciona un auténtico gustazo, porque sí, es un tipo de música con el que yo me siento cómodo y con el que mis influencias desde juventud pues van por ahí, ¿no?
Claro, o sea que desde siempre te ha gustado ese tipo de música, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que podemos escuchar una canción y después ya nos empiezas a comentar un poquito, ¿no?, sobre quién es el cantante de hoy.
Bueno, mira, yo he escogido 5 canciones. Sé que me dijiste que escogiera 4, pero...
Bueno, ahí entre 4 o 5, la balanza no importa.
¿Sabes qué pasa? Que todavía con 5 canciones y todo, hay cosas que no he programado por falta de tiempo, por falta de tiempo en el podcast.
Sí.
Porque me parece incluso un tanto incompleto. Pero vamos, he procurado que la cosa fuera lo más equilibrada posible para dar a conocer a este buen señor. Vamos a escuchar, si te parece, una canción perteneciente a su primer álbum, su primer trabajo discográfico, Are You Experienced, y que lleva por nombre Purple Eyes.
We'll be right back.
Pues ahí quedaba este tema introductorio, esta canción introductoria de lo que estamos hablando hoy, de este de señor Jimi Hendrix. Habréis podido comprobar que es un señor muy propio tocando. Quizá hoy en día se note menos, pero vamos a situarnos en la época. Este señor nace en 1942 y muere joven, muere en 1970, o sea que a los 27 años. Hace poco estábamos hablando de Janis Joplin y
sí,
nos decía que fue un año bastante nefasto para el rock porque murió Joplin a los 27 y Hendrix a los 27 también.
Es curioso eso, ¿verdad? Esa coincidencia.
Quizá no tan coincidencia, quizá no tan curioso, pero en fin, ahí habría que hablar de las diferentes leyendas o no leyendas que se cuentan al respecto. Hay quien dice que la muerte de uno fue un poco consecuencia de la muerte del otro, ¿no?
Que...
Pero bueno, de todas maneras, sea como fuere, el caso es que fueron gente que tuvieron muchas experiencias en poco tiempo y que, por tanto, pues hay que tener en cuenta que fue una vida breve, pero bueno, plagada de experiencias. Como os decía, murió Hendrix a los 27 años, tuvo su nacimiento en Seattle y murió en Inglaterra. Fue un hombre que obtuvo su éxito en los últimos 4 años. Es verdad que anteriormente estuvo acompañando a músicos como Isley Brothers, Curtis Knight, entre otros, pero cuando decide crear su etapa en solitario es a partir de 1966, crea un grupo que es Jimi Hendrix Experience, que se constituye por 3 elementos. Hasta aquel momento, el tocar la guitarra era en un grupo, pues a lo mejor podía haber guitarra rítmica y guitarra solista. Guitarra rítmica, que es lo que podríamos entender como guitarra de acompañamiento, y la guitarra solista, que era la de punteo.
Claro.
Pero Hendrix lo que hace es combinar en su forma de tocar la guitarra rítmica y la guitarra de punteo. Además, es un gran experimentador de lo que fueron diferentes formas de tocar la guitarra eléctrica, diferentes aparatos para tocar la guitarra eléctrica. La distorsión, donde utilizaba amplificadores con ganancia de volumen incluso, y utilizaba mucha distorsión, y utilizaba los acoples para la guitarra. Los acoples de guitarra, bueno, sabéis lo que es un acople, supongo. En todo caso, os lo explico.
Es mejor que lo explique, sí.
Sí, en un micrófono os habréis dado cuenta de que muchas veces cuando se habla por un micrófono se oyen pitos.
Sí.
Son sonidos que se llaman acoples.
Sí.
Entonces en la guitarra también se consigue, en la guitarra eléctrica, porque a fin de cuentas las pastillas de una guitarra eléctrica están constituidas por micrófonos que rozan las cuerdas, que están muy cerca de las cuerdas.
Uh-huh.
No las rozan, pero están muy pegados a las cuerdas para que suenen, ¿no?
Yeah.
Se pone la guitarra de cara al amplificador muy cerca y entonces se consiguen efectos de sonido bastante curiosos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces él era un experimentador, uno de los primeros experimentadores, o quizá el primero, el pionero, de la acople controlado, del acople que se utilizaba no de forma circunstancial, sino cuando él quería utilizarlo para fines de sonido, para que sonara algo de una manera determinada, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción.
Vamos a seguir con su primer trabajo discográfico y una canción que desde luego fue un éxito indiscutible, que es su versión del Hey Joe.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Messing around with another man.
never knew about you till the lies of the slave people fall. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I going blind? Or is it just a remains for vibrations that was long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, the days of past. And of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars displaced and the smell of a world that is burned. A smell of the world that is burned. Yeah, well, maybe maybe it's just a so where do I purchase my ticket? I'd just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything.
Decía, pertenecía al segundo de sus trabajos. También os decía que Hendrix, en su corta carrera discográfica, también que ya os decía que fue de 4 años, hizo 3 álbumes en estudio. Es cierto que los álbumes de Hendrix fueron muchos, han sido muchísimos los que se han editado, porque al ser un señor con tanta fama, pues lo que se ha hecho por parte de los estudios discográficos ha sido publicar todo lo habido y por haber. Se ha publicado mucho de Hendrix en directo, se han publicado canciones que estaban incluidas en álbumes a medio hacer, a medio grabar, en fin, hay muchísimos trabajos que podéis encontrar de Hendrix, incluso cosas que son de coleccionista, ¿no?
Claro, eso te voy a decir, porque esas cosas que no están oficialmente en ningún disco, el disponer de ellas no deja de ser para un colección.
Sí, sí.
¿Con cuánta frecuencia nos encontramos, ¿no?, con cantantes de aquella época, ¿no? Bueno, por supuesto de la actual también, pero quizás más en aquella época se daba el daño que hacía la droga y la bebida, ¿verdad?
Es que yo creo que la droga tuvo 2 consecuencias. Por un lado, bueno, no podemos negar que el consumo de droga es destructivo, Pero tampoco podemos negar que de alguna manera ha creado una forma de ser y de estar. Y ha constituido mucho las bases de mucha música experimental dentro del rock y del jazz. El alcohol y otras sustancias estaban ahí presentes también. Debidas incluso a varios factores, entre otros el hecho de tener que aguantar un ritmo de vida, el hecho de tener que soportar que muchos locales, el hecho de ser negro, pues tampoco te permitieran la entrada por la puerta de... Tenía que ser por la puerta de atrás.
Sí, sí.
Han habido muchos factores que han influido a la hora de que la droga haya sido un elemento, no diré imprescindible, seguro que no, pero sí un elemento importante en las vidas de muchos músicos.
Sí, se han agarrado ellos como un clavo ardiendo y la verdad es que en definitiva después se les ha pasado factura. La misma bebida es una droga, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
O sea que esto está autorizada y sin embargo pues hay muchas personas que mueren al cabo del año precisamente por exceso, ¿no? De la, la alcoholemia,
claro.
¿No?
En todo caso, las drogas siempre han sido un potenciador del arte.
Sí.
Tanto en música como en otros artes. En literatura, por ejemplo, tenemos a Edgar Allan Poe, que sabes que era un borracho empedernido.
Sí.
Y bueno, y en muchos casos así, ¿no? Y en música, por supuesto, pues también se ha dado, claro.
Claro, claro. Sí,
en
sí,
el flamenco,
sí.
Incluso Camarón.
El Camarón, efectivamente.
O más, ¿no?
Camarón, pues fíjate tú la vida que tuvo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que eso es cierto. Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar ahora?
Precisamente en este caso se trata de un tema que yo creo que ha sido de lo más exitoso que ha tenido Hendrix, un tema que todavía se recuerda cuando se buscan selecciones de música de los 70. Se trata de Allan on the One Stover.
Si era del 70 ya está encuadrado en esa década, ¿no?
Sí, bueno, Hendrix piensa que murió en 1970. Este tema pertenece ya al tercer álbum en estudio que aparece en 1969. Y supongo que ya por cercanía, por
claro, energía, claro, lo ponen en esa década.
Este trabajo se llama Electric Ladyland, del que hemos sacado esta canción. No hemos podido sacar más por falta de tiempo, pero hablar de Electric Ladyland es interesante y lo haré después de la canción. Si
exacto, me parece muy bien, pues vamos a escucharlo.
Allan on the One Stover.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey!
Bueno, pero he podido constatar que en esta canción se utiliza un efecto muy interesante del que Hendrix fue uno de los precursores, que es el wah-wah, el pedal wah-wah. No sé si a ti te sonaba, Paqui.
El wah-wah, el decir wah-wah. Okay. Porque vamos, de otra cosa no me suena absolutamente de nada.
Bueno, pues el pedal wah-wah precisamente es un pedal
sí.
Y hace que la guitarra suene diciendo...
Ah, sí, qué curioso, ¿no? Hombre, yo sé que yo conozco los órganos que hablan, ¿no? Pero que la guitarra también parezca como que hable, no, eso no lo sabía.
Bueno, el pedal wah-wah concretamente tuvo mucha influencia en muchos músicos de los 70. Y lo han utilizado de forma profusa, ya lo creo.
Ajá.
O sea que si te fijas, seguramente oirás más de una canción, más de un tema en el que aparece en el wah-wah.
Sí, sí, seguro. Si, si pongo atención, seguro, porque muchas veces las cosas es que las escuchas, pero como si no las oyeras, ¿no? No lo recoge el cerebro porque como no...
Y además es la costumbre ya de escucharlo.
Claro, ¿no? Es sí. Curioso. Entonces este hombre utilizaba mucho eso.
Sí, sí, bueno, lo utilizaba. Fue un experimentador del pedal este. Fue un experimentador de muchas cosas que luego los guitarristas posteriores han utilizado mucho. Bueno, pues si te parece hablamos del Electric Ladyland,
sí,
el tercer álbum.
Claro.
Podemos hablar de los otros dos, pero bueno, el Electric Ladyland para muchos es el álbum en donde Hendrix manifiesta más sus aptitudes. Eso es así por dos motivos. Uno, porque de alguna manera aquí se recoge la forma de trabajo de los otros dos. Y otra, porque tuvo enfados con el ingeniero de sonido y demás. Tengamos en cuenta que lo más importante de Hendrix no es la voz. Lo más importante de Hendrix es la guitarra, ¿eh? Es la forma de tocar. Entonces ahí actúa, pues, evidentemente como músico, como siempre, ¿no? Pero también como mezclador de sonido, es decir, a veces hacía sus mezclas pasando al ingeniero. Se enfadó por el ingeniero de sonido precisamente por eso, porque lo que hacía era llenar el estudio de grabación de gente. Se hacían grabaciones con docenas de personas ahí, ¿no? Al ingeniero pues no le gustaba porque decía que así era imposible grabar, pero es lástima que no podamos escuchar Voodoo Child. Es un tema incluido aquí en el Electric Ladyland. Yo no lo he programado porque para escucharlo y para captar perfectamente lo que fue, 12 minutos y claro,
claro, es muy largo.
En este disco además cuenta con colaboraciones como la de Stevie Winwood, que es un señor del que algún día hablaremos también platicando, y otros músicos, Curtis Knight, King Curtis, gente que en un momento determinado pues estuvo ahí ayuda poniendo Stevie Winwood los teclados, el otro el saxo, según qué temas, en fin, un disco con colaboraciones, quiero decir, ¿no?
Y ya eso claro fue el último que hizo, aunque
en directo, en estudio,
bueno. En estudio, después ya son las grabaciones que tú comentabas antes, ¿no? Que no se han recogido en discos, pero que sí que están por ahí dispersas, ¿no? Y que, bueno, quien tenga suerte de pillarlas, porque de eso muchas veces es arte, ¿no? Saber encontrarlas.
No, no es difícil, no es difícil.
No, ¿verdad?
En músicos de este tipo, Jenny Joplin también hay discos de coleccionista que puedes encontrar perfectamente, o si no tan perfectamente, pero bueno, saber un poquito, buscarte la vida en internet.
Sí, sí, claro, claro.
No te digo hoy en día comprarlo, yo tengo una caja de discos, son 4 discos, que son pues prácticamente grabaciones de coleccionismo de Hendrix.
Sí, sí.
Cuando todavía el CD se vendía, hoy en día encontrar CDs, sí se puede, claro. Hoy en día la gente se descarga más la música, ¿no?
Entonces, sí, la descarga más de Spotify y demás, ¿no? De otras.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso, o sea, han cambiado los sistemas de distribución.
¿Y entonces qué vamos a escuchar ya para finalizar este podcast?
Lo que vamos a escuchar es que grabó en el Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock, es curioso, Hendrix actuó, fue uno de los que cobró más, realmente ya estaba en pleno, Woodstock que es en 1969 y Hendrix estaba en pleno éxito, pero no quiso, de hecho estaba programado para tocar por la noche. No sé si sabes que en el Festival de Woodstock había cientos y cientos de miles de personas, fue un magno acontecimiento en donde tocó muchísima gente que ha tenido mucho que decir en el campo del rock, pues no sé, la mismísima Jenny Joplin, Creedence Clearwater Revival, Hendrix, por supuesto, Jefferson Airplane, yo que sé, un montón de gente, ¿no?
Sí.
Fueron 3 días. No le hacía gracia tocar con tanta gente y retrasó su concierto a la mañana del último día. Con lo cual, solamente se quedaron los que estaban muy interesados en escuchar a Hendrix. Con todo, fueron unas 40.000 personas. las que había todavía
como si aquí. Fuera aquí una pecata minuta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué honoridad.
Y bueno, pues era gente que ya o estaba recogiendo o estaba muy interesada en escuchar a Kendrick. Una de las cosas que hizo fue coger el himno americano, darle la vuelta, distorsionar la guitarra, crear una forma de tocar el himno americano en el que, bueno, el himno es perfectamente reconocible, pero en medio se pueden encontrar sonidos distorsionando la guitarra, intentando emular pues sirenas y armas de alguna manera.
Curioso, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Es un poco duro de oír, quizá, pero me ha parecido muy interesante.
Muy interesante, porque... sí, sí. Ahí en Estados Unidos el himno, cuando se toca en cualquier sitio, creo que, no te lo puedo asegurar, pero creo que es obligatorio escucharlo de pie. No lo tengo esto seguro, pero yo es que cuando
lo estuve... Lo que sí que te puedo decir es que si en aquel tiempo a alguien se le hubiera ocurrido hacer algo con el himno español, incluso ahora, lo iba a tener muy mal. Seguramente iba a sufrir consecuencias. Allí se permitió y de hecho, bueno, pues ha salido en grabación. Hendrix tiene un álbum en el Festival de Busto que se puede encontrar ahí.
Es que cuando estuve haciendo la Ruta 66, uno de los lugares que visitamos, en un momento dado, tocaron el himno y nos dijeron de pie a todo el mundo que se va a tocar el himno. O sea, vamos, que no nos dieron opción, ¿eh? Nos dijeron
ya.
Todo el mundo de pie que va a tocar el himno de Estados Unidos. Yo ya di por hecho esto, ¿eh? Pero que lo mismo no es así, ¿eh? Ya te digo, pero es que me resultó chocante esto, ¿no? Que te obligaran a ponerte de pie,
bueno,
¿no?
Aquí en España durante un tiempo, ya sabes que el himno había que levantar el brazo.
Ya, pero bueno, serán otras épocas, bueno, pero que yo te esté hablando de una época reciente ahora, ¿no? Sí, sí. Y te digo que es que me sorprendió enormemente, ¿no? O sea que, bueno, ¿cómo se titula la pieza que vamos a escuchar, Luis?
Star Spangled Banner. Ya digo que es una versión del himno americano y a ver qué te parece.
Bien, pues bueno, vamos a escucharla muy atentamente. Si no de pie, por lo menos bien, muy atentamente, ¿eh?
Star Spangled Banner.
dado una panorámica bastante buena de este cantante. No te podrás quejar porque sí que has tenido tiempo, Luis, para contarnos bastantes cosas con los poquitos años que este señor vivió, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que a mí quizá me gustaría a veces hablar menos y que fuera la música la auténtica protagonista, porque considero que cuando se habla de un artista lo que hay que hacer es escucharlo. Pero también es verdad, y lo entiendo, que muchas veces si uno no pone un poco énfasis en la época en que se desarrolla la creatividad y en el porqué, pues es muy difícil a veces seguir el tema. Piensa que han pasado muchos años y que hay procesos evolutivos que son, pues eso, evolutivos, y que a veces no tienen nada que ver lo que se hace ahora con lo que se hizo hace 30, 40, 50 años, ¿no? 60.
Claro. No, pero eso está bien en lo que hacemos, combinar
la música. Tiene que ver, pero...
Claro, combinar la música con las explicaciones que podamos dar aquí en este lapsus de tiempo que tampoco es muy grande, ¿no?
Mira, por ejemplo, de blues de Hendrix no he puesto nada. Uh-huh. Ya te digo, lástima que no haya podido poner el Voodoo Child porque me ha quedado en la cartera, pero claro, es que, ya digo, son, no sé, no he calculado la duración, pero calculo eso, unos 10-12 minutos.
¿Que dura esa canción?
Sí, sí.
Claro, y es que es muy larga.
Claro.
Así que...
Pero bueno, yo creo que sí, un poco de idea de quién es Hendrix podrá tener los oyentes del podcast. Y si están interesados, pues pueden encontrar música de Hendrix sin ningún problema, porque es uno de los mitos del rock. Es lo que procuro que suene aquí, mitos del rock. Y oye, sí que esto se llama Rescatando Música Olvidada.
Claro.
Esta música...
No es olvidada, ya sabemos que no es olvidada.
Olvidada para las generaciones jóvenes.
Claro.
No para los que hemos vivido,
claro,
unos años.
Claro, pero para los jóvenes quizás no lo conozcan, y precisamente esa parcela es la que nosotros queremos cubrir aquí, ¿no? El traer a estos cantantes a platicando y contarles un poquito de su vida, de lo que hacían, y ponerles algunos ejemplos musicales para que después el que les guste pues puedan seguir ahondando, profundizando más, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es laticando@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Luis, pronto nos vemos, ¿no? O nos escuchamos.
Pronto, cuando tú quieras.
Perfecto. Bien. Pues nada, a los oyentes les emplazamos el próximo miércoles aquí en eiberoamerica.com, porque les traeremos nuevamente un nuevo programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.